Nuestros soldados. Programa dirigido por el coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda. Una visión cercana a nuestras Fuerzas Armadas. En másqueunaradio.com.
Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuestros Soldados aquí en másqueunaradio.com. Hoy estamos grabando el programa desde la base aérea de Alcantarilla en Murcia, con un sol espectacular a pesar de estar pues ya casi en invierno. Es la maravilla que tiene este sitio, la cuna del paracaidismo en España y la sede de sus unidades más importantes. Estamos aquí, nos ha recibido, muchísimas gracias Javier, su coronel, el coronel Javier Fernández Fernández, compañero de promoción, buen amigo y bueno, un antiguo miembro también de la Patrulla Águila.
Pues muchas gracias a ti, Ángel, mi querido coronel, mi querido compañero, un placer recibiros aquí. La verdad es que nos sentimos honrados de que penséis en nuestra base. Y yo siempre lo digo, que me siento afortunado de haber estado en dos patrullas, la Patrulla Águila y ahora mi querida Papea.
Bueno, enhorabuena, de verdad, aparte de que me cuentan que estás haciendo maravillas aquí en Alcantarilla, en la base. No solamente dentro de la base, sino también a nivel de toda la provincia prácticamente.
Bueno, te diré que bueno, cualquier coronel de unidad o los almirantes que están en Cartagena, nos sentimos afortunados de estar en Murcia. Murcia nos quiere mucho a las Fuerzas Armadas y yo como coronel de esta base, pues te diré que las relaciones son muy, muy estrechas a nivel institucional, tanto a nivel comunidad autónoma como con los ayuntamientos, tanto de Murcia como de Alcantarilla, incluso además de la región, y así como distintas actividades culturales que hay aquí.
Bueno, algo habréis hecho, ¿no?, para ganaros ese aprecio. Aparte de que hay mucha gente en la base que precisamente son de aquí, de la zona.
Pues sí, la verdad es que sí es cierto que nos comenta la gente que últimamente se está viendo más apertura, ¿no?, de la base. Y es que yo creo que es totalmente necesario, ¿no? Somos parte de la sociedad y debemos darnos a conocer. Y tenemos varias herramientas que son muy cómodas, desde las juras de bandera que hacemos, que tienen muchísima aceptación, hasta una carrera popular que, bueno, de hecho, este año pasado corrieron 2.000 corredores, se quedó alguno fuera, hemos ido a por 3.000, es con fines benéficos, hemos dado a dos asociaciones pues el resultado del apoyo económico, son más de 90 empresas las que colaboran o participan con la carrera, y este año vamos a por los 3.000. Y además pues dentro de poco, en la gala de la Federación de Atletismo de Murcia, pues nos van a dar un reconocimiento al mejor evento deportivo de este año, o sea que
impresionante. Bueno, fechas concretas, ¿cuándo es la siguiente carrera?
Bueno, la siguiente carrera normalmente la hacemos alrededor del 24 de febrero. Esta coincidía con el 23, que es el aniversario de nuestros compañeros de la Brigada Paracaidista, y la hemos movido al 1 de marzo. El 1 de marzo es la siguiente carrera popular de la base de Alcantarilla, que va a ser más carrera para más gente y más popular, porque vamos a meter también caminantes para que puedan disfrutar.
¿Qué distancia?
Hay de 14 kilómetros que pasa por la pista, o sea que puede, la salida es desde Alcantarilla, pasa por el municipio de Sangonera, entra en la base aérea de Alcantarilla y acaba también en la plaza Adolfo Suárez de Alcantarilla. Y luego otra más pequeña de 5 kilómetros y para los caminantes o andarines que les llaman, pues también habrá una de 5 kilómetros. La idea es que sea más popular que nunca, ¿no? Que pueda participar más gente.
Bueno, eso efectivamente, esa apertura. Hablabas de las juras y habéis tenido incluso gente bastante relevante en las juras de bandera.
Bueno, es cierto. O sea, la jura está abierta para que todos aquellos, y te puedo decir que es uno de los momentos más emocionantes de los que yo vivo aquí, ¿eh? Cuando estás ahí al lado de la bandera y ves lo emocionada que está la gente y luego hablas con ellos que no han dormido la noche anterior, pues llega a todo el mundo, ¿no? Pero desde el más humilde de la comunidad, pues, y hasta este año, pues tanto el presidente de la comunidad autónoma como el presidente de la asamblea regional, el delegado de gobierno, el consejero de presidencia, bueno, muchas gente relevante en esta comunidad, pues también juega bandera con nosotros, y es de agradecer también.
Bueno, estamos tan emocionados de la posibilidad de hacer aquí un programa que vamos a hacer también un programa de vídeo que va a estar disponible para los oyentes y en este caso televidentes de másqueunaradio.com, y vamos a ver imágenes espectaculares. En esta base hay varias unidades. ¿Cuánta gente tenéis en total?
Pues mira, yo siempre me gusta ampliar un poco, bueno, simplemente aprovechar la situación para deciros que aquí en Murcia hay mucha presencia del Ejército del Aire, ¿no? Todo el mundo conoce la Academia General del Aire, donde se forman los futuros oficiales. Tenemos un escuadrón de vigilancia aérea que a veces es un poco más desconocido, pero que funciona 24 horas al día y todos los días del año, que es una de las características de nuestro Ejército del Aire, ¿no? La permanencia, ¿no? Misiones permanentes, incluso en tiempo de paz.
Y es luego, uno de los radares. Estos
es que uno de los radares que da información al sistema central y son los que aseguran, pues, la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? A día, ¿no? O sea, no hace falta. En tiempo de paz, el Ejército del Aire está ahí minuto a minuto, ¿no? Y luego dentro de esta base hay dos unidades independientes. Hay una unidad operativa que conoceremos hoy gracias a su teniente coronel jefe de los zapadores, y hay una escuela militar de paracaidismo. Los dos nos relacionan el paracaidismo, o sea que este realmente es el centro de referencia del paracaidismo militar.
Aparte de la cuna, efectivamente.
Aparte de la cuna, y que sigue siendo el paraíso, porque hoy es un día aquí maravilloso y el resto de España pues está haciendo un temporal horrible, ¿no? Y nos ha pasado estar nevando en España, hacer un campeonato nosotros aquí, el Campeonato Nacional de Paracaidismo, y hacer todos los saltos,
¿no? Sí, esto tiene un microclima espectacular que permitiría incluso, yo creo que sería muy atractivo, y es muy atractivo porque hay equipos extranjeros incluso que vienen a entrenar aquí, o unidades extranjeras que vienen aquí,
sí,
a entrenar.
Hay una serie de intercambios que se hacen a nivel de patrulla, y también hicimos hace poco un encuentro entre 11 escuelas europeas, y claro, o sea, se fueron alucinados, ¿no? Del clima que tenemos y luego lo eficiente que es nuestra base, ¿no? Porque desde la zona de salto, la zona de despegue, la zona de embarque de paracaidistas está todo tan próximo que realmente somos muy eficientes en ese sentido.
Yo llegué aquí hace 31 años destinado y venía de hacer un curso, el curso de seguridad y defensa en Los Alcázares, en la base de Los Alcázares, que pertenece a la Academia General del Aire, y allí me había encontrado pues a José Miguel Avellán, en aquel momento era sargento primero, ¿no? ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Ahora es el suboficial mayor de la base aérea.
Coincidimos en el año 86, 87.
87.
Sí, en el CASID, que tengo que decir que previamente el CASID, antes de su ubicación en Los Alcázares, estuvo ubicado aquí en la base aérea de Alcantarilla también. Concretamente en el escuadrón de vuelo. Teníamos ahí un pequeño habitáculo que nos cedieron y ahí fueron los inicios de ese casil.
Yo en aquella época tenía la sensación de que Avellán debía significar Superman en murciano, porque, vamos, me lo había encontrado dándome instrucción sobre seguridad, dándome instrucción sobre supervivencia. Había estado en la Papea, llego aquí a Alcantarilla y me lo encuentro otra vez en la Papea. Realmente una carrera de la que tienes que estar muy orgulloso.
Pues sí, así es. Yo tengo la fortuna de haber pasado por las tres unidades, por llamarle tres unidades, que no son tres unidades, es por la escuela, por zapadores y por la Papea. El paréntesis por el ascenso a sargento, que fue mi destino en el CASID, que en el cual estuve 4 años, y después ya volví a la Papea hasta el 96, que ya dejé la vida de competición y de exhibiciones y demás, y ya me dediqué a la enseñanza hasta ahora.
¿Cómo ha cambiado el paracaidismo?
Pues ha cambiado bastante y para mejor, porque sobre todo, como decía un antiguo jefe mío, hay tres palabras claves en el paracaidismo, igual que en el resto de acciones del Ejército del Aire, y es seguridad, seguridad y seguridad. En eso es lo que más he visto yo que ha cambiado el paracaidismo, desde el momento en que los instructores y los profesores tienen bastante más nivel, por las sinergias que existen con Papea, con zapadores y demás, al final todos recalan aquí, y de esos nos nutrimos todos, por el material, que el material también es muy, muy, mucho más moderno y mucho más seguro, y también por los simuladores que se van teniendo ahora, que tenemos el túnel de viento, tenemos simuladores para, de forma tal que el paracaidista ahora mismo cuando sube al avión no sube a un algo desconocido como podíamos hacer nosotros hace 40 años, conoce ya el medio y es mucho más seguro para todos.
Me acuerdo cuando pusieron la colchoneta para hacer precisión, que nos parecía, bueno, pero esto ya le quita la gracia, ¿no?, a lo de saltar. Sí, sí. ¿Cuántos saltos llegaste a dar?
Yo pues cuento en la actualidad con más de 5.000, y entre militares y civiles, porque también me dediqué, tuve un tiempo en que me dedicaba en los fines de semana. Como estaba aburrido, pues me dedicaba también a saltar.
Y sin embargo, a diferencia de lo que pasaba antes, que la gente acababa teniendo pues algunas lesiones y que bueno, acababa bastante machacado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora la verdad es que la gente cuando llega el momento de jubilarse o de pasar a la reserva, llegan bastantes buenas condiciones.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que tiene mucha parte de culpa lo que estamos hablando de los medios, del material y demás, igual que lo del tema de aterrizar sobre una colchoneta y no sobre el suelo duro y puro como hacíamos en nuestra época. Aparte de eso, también la gente se cuida bastante mejor con el deporte adecuado, no solamente salir a correr y hasta la gente, la verdad es que se cuida bastante mejor que nos cuidábamos nosotros.
Yo siempre he dicho que Alcantarilla era una base, dentro de que el compañerismo es algo que existe en todo el Ejército del Aire y en todas las Fuerzas Armadas. Es un sitio muy especial en ese sentido, ¿no? Donde la gente está mucho más unida. No sé si será por las actividades que se hacen. No sé si has tenido tú también esa sensación.
Sí, es así, es así. Yo creo que el pasar miedo juntos, el pasar penalidades cuando estás de maniobras, cuando estás de ejercicios, cuando estás en misiones por ahí, eso quiera que no, eso une a la gente de una manera que yo ahora pertenezco a una asociación de veteranos de zapadores paracaidistas. Y me maravillo de ver gente que hizo la mili hace, bueno, la mili no, porque eran voluntarios, hace 40, 50 años, y recuerdan las cosas y las recuerdan con un cariño, con un querer
pasión
retomar, y con esa pasión, ¿no? Que dices tú, bueno, madre mía, con lo mal que lo pasábamos en algunas ocasiones. Pues sí, señor, así es.
Gracias, Pepe. Javier, mi coronel, oye, aparte de paracaidismo, hacéis más cosas aquí, ¿no?
Sí, hacemos. La escuela ha ido creciendo, ¿no? Y paracaidismo es nuestra razón de ser, pero ha ido creciendo con el tema de SERE, de supervivencia, evasión, resistencia, estación, que somos una referencia dentro del Ejército del Aire. JTAC, que esté del Ejército del Aire, es también conjunto y combinado, la OTAN nos certifica para ello.
¿Esos son controladores aéreos de combate, digamos?
Sí, la C de JTAC es un controlador que va embebido en un vehículo y da instrucciones a cualquier avión de la OTAN, por lo tanto todas las comunicaciones son en inglés. Uh-huh. Y hace poco nos certificaron y nos felicitaron por nuestra calidad.
¿Nos felicitó la OTAN?
La OTAN nos felicitó y hizo extensiva al jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y nos sentimos muy orgullosos de ello. Y tenemos una patrulla acrobática que también es algo... La verdad es que es increíble, ya hablarán ellos de la patrulla, todo lo que aporta, que es este de ya, por supuesto, mi base, es Ejército del Aire en Marca España, ¿no? Y luego tenemos otra misión que queda así un poco desdibujada, pero aquí en esta base hay un escuadrón destinado al 721, que también hace...
escuadrón de vuelo,
es un escuadrón de vuelo con el veterano Aviocar, pero también tenemos otros aviones blancos aquí que no son del Ejército del Aire, que son de la Agencia Tributaria. Es lo que se conoce como acción aérea del Estado, y nosotros hacemos misiones de vigilancia aduanera para la Agencia Tributaria, que es una misión que exige que tenemos tripulaciones preparadas para despegar en cualquier momento del día o de la noche. Es muy exigente, y cada vez que veáis que se ha apresado un barco pues con droga en la zona del Mediterráneo, es un sistema complejo, pero dentro de ese sistema el segmento de ala fija que ha participado en esa operación son de nuestros pilotos y nuestros mecánicos del 721 Escuadrón de la base de Alcantarilla.
Vamos a decir, el segmento de ala fija es los aviones, el de ala rotatoria serían los helicópteros.
Correcto.
Y Agencia Tributaria no significa pagar a Hacienda, sino precisamente capturar narcotraficantes.
La lucha contra el narcotraficante, que es otra de las características que decimos que permite pues la calidad de vida de nuestros españoles, ¿no? En tiempo de paz, el Ejército del Aire hace este tipo que llamamos acción aérea del Estado, este tipo de misiones que tampoco tiene horarios, disponible a cualquier hora del día. Y si me permites solamente hacer un inciso de reconocimientos, también nos sentimos muy afortunados, habéis estado hablando antes de la seguridad, ¿no? Pues recientemente nos han nombrado, y el día 29 lo recogeremos, como unidad distinguida en el trofeo de seguridad de vuelo. Y esta unidad es que junta seguridad de vuelo como volar, pero también seguridad paracaidista y seguridad en tierra, ¿no? Y aquí se juntan estos tres factores de manera más especial que en ningún otro sitio. Y para nosotros es un orgullo que nos hayan reconocido eso, porque la seguridad de vuelo no es más que un potenciador de la operatividad de las unidades.
triple. Enhorabuena por la seguridad en vuelo, por la seguridad paracaidista y por lo que sería seguridad y higiene en el trabajo, que es la seguridad en tierra, la parte de talleres, la parte de vehículos, sí. Todo lo que tiene que ver también mucho más con la vida civil. Aparte de que seas el jefe de la base en su conjunto, efectivamente hay una unidad aquí que es una unidad independiente, que es una unidad que tiene como jefe al teniente coronel Arbolí, a Juan. Bueno, sois la unidad de operaciones especiales del Ejército del Aire. De vosotros han ido saliendo pues prácticamente todas las unidades paracaidistas que están operando en el Ejército del Aire.
Sí, pues desde el año 47 que se fundó la primera bandera de paracaidistas de aviación, que es nuestro origen como EZAPAC, que Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas desde el año 65 y desde el 2002 como escuadrón, que es lo que estamos. Y como dices, pues también surgió de nosotros la EATAN, que luego dio luz al Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, que es otra unidad paracaidista del Ejército del Aire.
¿Qué es lo que hacéis normalmente? ¿Para qué estáis diseñados como unidad de operaciones especiales o unidad de operaciones aéreas especiales?
Efectivamente, nosotros tenemos el doble rol, podríamos decirlo. Somos unidad de operaciones especiales como tal y luego somos unidad de operaciones aéreas especiales, constituyendo el segmento terrestre de esta. Es decir, ¿qué nos diferencia de otras unidades de operaciones especiales? Pues precisamente el enfoque que tenemos de apoyo al poder aéreo, algunas capacitaciones que son propiamente nuestras, como son los controladores a los que se refería el coronel anteriormente, controladores de apoyo aéreo cercano, controladores de combate y luego todo el enfoque de paracaidismo. Es una unidad que está y el empleo de medios aéreos, que es una característica propia de esta unidad.
Bueno, yo supongo que vuestro logo podía ser Nasio Pamata, pero es muchísimo más bonito. Es solo merece vivir aquel que por un bello ideal esté dispuesto a morir.
Sí, por un noble ideal esté dispuesto a morir. Sí, mi coronel, desde luego que es un lema que lo dice todo y que refleja la calidad del personal que tenemos. Personal que está muy seleccionado, sí que es verdad que es uno de los...
¿Cuántos sois?
A día de hoy estamos 208 personas. Y tenemos un proceso de selección que es muy exigente y es el que hace que el que esté en la unidad sea un soldado de 10, que digo yo. Pero no solo un soldado de 10, sino lo que hace característica de esta unidad es que tenemos soldados de 10 con familias de 10. Porque nuestro personal pasa mucho tiempo fuera, está permanentemente involucrado, tiene mucha instrucción de noche, tiene horarios irregulares, salidas muy frecuentes y eso solo lo soportan también familias de 10. Luego hay otra característica que me gustaría destacar y es que la unidad es de operaciones especiales y todos tenemos esa idea de las operaciones especiales y estamos en operaciones. A día de hoy estamos en operaciones en Irak. Ayer despedimos a gente que se iba a Senegal, a acciones de seguridad cooperativa, también a instruirse a Jordania, pero no solo estamos con esa faceta operativa. Es decir, esta unidad ha sido reconocida, ya lo fue en el año 87 con la medalla de plata colectiva de la región de Murcia por el apoyo a las inundaciones y recientemente hemos estado otra vez en las inundaciones, como también estuvimos en el terremoto de Lorca. Es decir, que combinamos, igual que combinamos tradición e innovación, también coordinamos esta operatividad con este apoyo a la sociedad civil.
No, a ver, hay alguna parte no he entendido bien. ¿Sois 200?
8.
Ya, 200. Y estáis en Jordania, en Irak, en Senegal, en el terremoto de Lorca, en las inundaciones, entrenando, haciendo... ¿Eso cómo se hace?
Pues más que una unidad de operaciones especiales, es una unidad de dedicación especial, sin duda alguna.
Que prácticamente me sale a una persona para cada cosa. No podéis tener gente suficiente para hacer de todo. O sea, me imagino que habrá muchos roles para cada una de los miembros de la unidad.
Efectivamente, aquí todos somos zapadores paracaidistas y así ha venido siendo desde hace muchísimos años y entonces el personal que tengo pues en la sala en labores de apoyo, como pueden ser la sala de plegados o la sección de automóviles o la armería o el almacén, también apoya al personal que es el centro de la unidad, que es el personal de fuerzas especiales.
Yo tuve la suerte de coincidir con los zapadores. Estaba yo de jefe del destacamento de Senegal hace 3 años cuando desplegaron por primera vez. Y la verdad es que la imagen que vais dejando por todas partes es espectacular. Yo supongo que tiene que haber tortas por entrar en zapadores, ¿no? Pasar a formar parte de la élite del paracaidismo y de las operaciones especiales en España.
Pues nosotros nos publican las vacantes y el personal viene, y luego lo que pasa es que la unidad tiene un plan de instrucción que es muy exigente, que hace que no todo el personal esté suficientemente ni preparado ni motivado para pasarlo, y que al final pues esto redunda en que quizás no tengamos todo el personal que nos gustaría tener, pero sí lo tenemos con la calidad que nos gustaría tener.
O sea, primáis el seleccionar solamente a aquellos que dan los estándares sobre el cubrir todas las vacantes.
Efectivamente, calidad frente a la cantidad como en tantas otras facetas de la vida.
Yo recuerdo de mi paso por aquí, lo que quedaba muy claro es que cualquier cosa que le pidieras a un zapador sabías que estaba hecha en el momento que estaba pedida, ya estaba hecha, no había duda de que se iba a hacer, ¿no?
Si es humanamente posible, sí.
Sí. Bueno, la definición de humanamente posible para un zapador posiblemente es distinta de lo que entienden el resto de los humanos. Me hablas de material, me hablas de vehículos. ¿Tenéis, por ejemplo, material? ¿Los paracaídas tenéis los mismos paracaídas que tienen en la escuela? ¿Es el mismo material o tenéis material así especial por las características de vuestro trabajo?
Con respecto a los paracaídas, por ejemplo, pues sí que compartimos equipos. Luego ellos tienen algún material específico que es para enseñanza. Nosotros tenemos otro pues para algunos lanzamientos que son especiales porque necesitan más navegación o alguna cosa así. Pero sí que es verdad que
más tenemos navegaciones, más capacidad para planear y llegar más lejos una vez que estás abierto.
Son los saltos de alta cota, los de, con apertura, pues. Apertura retardada, pero mucho más rápido. Esto lo borramos, ¿vale? Si no se corta. A ver, y repito. Sí, pero es que como lo dices, eso es
simplemente
abrir pronto para
nada, pero arriba, sí.
Abrir más alto para que
sí, como quieras.
Sí, tenemos, como te decía, tenemos equipos que compartimos con la Escuela Militar de Paracaidismo, los mismos equipos, y luego tenemos alguno en particular para enfocarnos con las misiones de la unidad. También sí que es verdad que tenemos mucha variedad en armamento. El armamento, pues tenemos armamento común que tienen otras unidades y luego armamento específico. Y del mismo modo, pues tenemos equipo para apoyar la operación en todos los medios, equipo desde submarinismo o de utilización en el medio acuático, como también en la montaña, ese tipo de cosas. Incluso de vehículos, que es algo más normal, pues tenemos los vehículos apoyar a las unidades terrestres, es decir, tenemos el RG-31, que es
el pedazo,
la joya de la corona del ejército de tierra, pues nosotros aquí lo tenemos y tenemos hasta, somos hasta segundo escalón de mantenimiento para este tipo de vehículos, y luego tenemos hasta 50 vehículos, más de 50 vehículos, que nos convierte en una capacidad muy flexible a la hora de operar.
Misiones, digamos, reales, ¿con qué frecuencia? Porque efectivamente me estás diciendo que tenéis mucho tiempo fuera de casa. Si encima os vais con frecuencia pues a Irak o vais a operaciones reales frecuentemente, ¿qué media de tiempo se pasa un zapador fuera de casa a lo largo
pues,
del año?
Sí, coronel, nosotros en las operaciones de mantenimiento de paz llevan 30 años en las Fuerzas Armadas Españolas. Estando en el año 2019, en el año 89, precisamente hace 30 años, nosotros estuvimos en Namibia y desde entonces hemos estado haciendo operaciones de mantenimiento de paz. Hemos estado también en Bosnia, que estuvimos mucho tiempo, luego hemos estado en Afganistán también mucho tiempo, y a día de hoy lo que tenemos es, estamos en Irak. Luego el personal de mi unidad pues lleva una media de, no llegan a los 200 días fuera de casa, pero estamos bien cerca. Son 185 días fuera de casa, es lo que la gente normalmente está fuera de casa.
El resto no son de vacaciones, son de estar trabajando aquí con horario normal, claro, evidentemente.
Yo siempre he dicho que cuando mejor se está es cuando se está en operaciones donde tienes el personal que necesitas y estás dedicado a una sola tarea. Desde luego, cuando se está aquí, tienes que atender lo que nosotros decimos, atender a muchísimos fuegos, y quizás sea más complicado.
Habíamos pensado dedicar un programa específico al Escuadrón de Zapadores Paracaidistas. Desde luego, habría materia de sobra para hacerlo. Si no lo vamos a hacer ahora de momento, es porque hay tantísimas cosas que cubrir que no queríamos centrarnos tanto en una sola unidad, por buena e interesante que sea. Pero vamos a tener la suerte de tener el vídeo para ver después también vuestras instalaciones y muchas de las cosas que nos podéis enseñar. Habrá muchas otras que no podáis enseñarnos, pero que intuimos que también se pueden hacer. La otra unidad paracaidista que hay en la escuela es precisamente la escuela militar de paracaidismo, o que hay en la base es la escuela militar de paracaidismo. Bueno, tenemos aquí precisamente al comandante Lombo Fernando. Muy buenos días.
Buenos días, mi coronel.
Bueno, el comandante Lombo ha pasado por prácticamente todas partes. Empezó en el escuadrón de zapadores paracaidistas, en el ZAPAC, ha estado en la patrulla acrobática, en la PAPEA, ahora está en la escuela como profesor de paracaidismo, en la escuela, y remarco lo de la escuela porque es la única escuela de paracaidismo para todas las Fuerzas Armadas y no solamente para las Fuerzas Armadas. O sea, aquí se forma todos los paracaidistas, digamos, institucionales de España y buena parte de los del extranjero.
Efectivamente, mi coronel. Quería hacer una puntualización. Esta unidad, esta escuela tiene una idiosincrasia especial porque la Escuela Militar de Paracaidismo incluye el 721 Escuadrón, el Grupo de Apoyo y la Jefatura de Estudios. Yo hablo como Jefatura de Estudios, que somos los que nos dedicamos puramente a la enseñanza paracaidista. Efectivamente, la escuela es la unidad de referencia.
Sí, pero las tres son necesarias para que se pueda hacer el trabajo.
Quería hacer esta aclaración porque cuando normalmente se habla de la escuela se hace relación a la Jefatura de Estudios. Sí. Y la escuela somos todos. Pero concretamente en el área de paracaidismo
es
la
Jefatura. Muy generoso por tu parte, Fernando.
Por parte de la Jefatura de Estudios, realmente es quienes hacemos, digamos, el trabajo operativo de formar a los alumnos. Efectivamente, somos la unidad de referencia en formación paracaidista a nivel nacional, formando a todos los paracaidistas de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a aquellos extranjeros que nos asignen el Estado Mayor. Formamos al paracaidista desde que no lo es hasta el nivel de saltos a alta cota, que sería a mucha altura y con empleo de oxígeno.
Define mucha altura. ¿Cuánto es mucha altura?
30.000 pies podría ser.
10 kilómetros.
Una altura, para que se hagan una idea, pues de un vuelo comercial.
Sí.
Salir de una rampa de un avión a una altura de vuelo comercial, con máscara, oxígeno, mochila.
De un vuelo comercial y transoceánico, 30.000 pies.
Básicamente, tenemos 11 cursos. No todo el personal está capacitado para hacer todos los cursos, ni tampoco es viable coexionar los cursos, pero básicamente hacemos el curso básico de paracaidismo, que es el que todos conocemos por las películas de la Segunda Guerra Mundial, de los paracaídas redondos,
el de que se enganchan ahí en el cable y se dejan caer básicamente
y salen a la aventura. El siguiente escalón es el paracaidismo de apertura retardada, que es el que todos conocemos, con los paracaídas planos, en el que navegamos y tomamos suavemente en el suelo y que solemos ver en las exhibiciones, en las demostraciones paracaidistas. Y luego la siguiente modalidad, que es una modalidad del propio paracaídas plano y de apertura manual, que ya es la que hemos comentado, con empleo de oxígeno, y que se realiza con empleo de oxígeno precisamente porque a altas cotas no se dispone de ese oxígeno para poder hacer la operación.
O sea, por encima de vosotros no salta más que Van Garner, el que salta desde los globos de Red Bull, ¿no?
Efectivamente.
No solamente hacéis paracaidismo, o sea, hacéis instrucción en más labores también. Tenéis más escuelas, digamos, es un grupo de escuelas, no es solamente una escuela de paracaidismo.
Efectivamente, esto nació en el 2010, se creó un simulador de apoyo aéreo cercano, que actualmente es el que comentaba el señor coronel, que está acreditado por la OTAN, Esa fue la base para la creación de lo que inicialmente se quería haber creado, una escuela de apoyo aéreo.
Vamos a aclarar un poco este concepto. Lo de apoyo aéreo cercano se trata de darle instrucciones a los aviones para que puedan hacer su misión a la hora de bombardear un objetivo concreto, ¿no? Es guiar a los aviones de bombardeo para que puedan apoyar una misión en tierra.
Efectivamente, es un elemento que va en una unidad operativa, más allá de las líneas enemigas, en las que hace la conducción del avión para poder, con precisión, lanzar la bomba donde el avión debe. Y ese es el control que hace del avión. Bien, pues a raíz de eso, a lo largo de los años, el 2015 la escuela asume el curso, antiguamente llamado controlador aéreo avanzado, que ahora se llama control de ataque terminal conjunto, y que también somos responsables de la formación a nivel nacional, acreditado a OTAN, y a nivel nacional de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Armada, el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire. Somos la unidad responsable de formar a todo el personal controlador, que además está capacitado para desplegar en todas las misiones OTAN.
O sea, se forma a todos los paracaidistas militares, a los de la Guardia Civil, Policía Nacional, otras fuerzas y cuerpos de seguridad, a 3.000 paracaidistas extranjeros que lleváis formados ya. Además, se forma a todos los controladores de apoyo terminal, en este caso, a los controladores de apoyo avanzado, que se llamaban antes, de todas las Fuerzas Armadas. Y además...
Y además, en el 2016, el jefe de Estado Mayor nos da la responsabilidad de ser la unidad de referencia en materia, como ha comentado el coronel, SERE, para que nos entendamos, supervivencia, que tradicionalmente había sido ejercida por el EZAPAC. El EZAPAC sigue manteniendo instructores SERE.
SERE era supervivencia, evasión,
resistencia y extracción.
Resistencia.
Básicamente son los pasos que debe seguir una tripulación, un piloto, cuando se tiene que eyectar en zona de operaciones o en territorio enemigo y hay mucha posibilidad de que sea capturado. Tiene que seguir unos procedimientos para que pueda ser recuperado. En el caso de no seguir esos procedimientos, la posibilidad de sobrevivir es muy baja o nula.
Eso, para los que nos están oyendo, la película Tras las líneas enemigas, de cuando derriban a un piloto, en realidad fue uno, no dos, en la guerra de Bosnia, precisamente el que le dio el briefing, el que le contó al piloto lo que tenía que hacer en caso de que le derribaran, fui yo en aquel momento. Estaba destacado en Italia y me tocó darle las instrucciones. Y a pesar de no seguirlas todas, consiguió sobrevivir, curiosamente. O sea, aquí prácticamente van echando cosas en la base de alcantarilla, van echando misiones y vosotros asumís prácticamente todo. ¿Cómo lo lleva vuestro personal?
La carga de trabajo es muy alta, la especialización del personal es muy alta y el trabajo que soportan y la calidad del profesional, del personal de la MP y en concreto de los que imparten los cursos, es muy elevada, tan elevada que actualmente es muy difícil mantener ese nivel. Actualmente, bien por falta de vocación o porque al fin y al cabo el paracaidismo, cuando alguien viene a hacer paracaidismo, es una actividad que es atractiva. Sin embargo, cuando la intensidad del trabajo es tan elevada y esa vocación es necesaria para mantener esa intensidad, que es lo que hace que los cursos salgan adelante, y muy especialmente en lo referente al personal de tropa, que es quien realmente sostiene los cursos, básicamente porque es, digamos, la mano de obra que está todo el día a pie de avión y está todo el día con los alumnos, obviamente con los suboficiales y oficiales, pero los suboficiales y oficiales en estos últimos 20 años han pasado a una labor más gestora y más coordinadora.
Bueno, es que por muy bueno que haga aquí abajo, por muy bien que se esté en Murcia, cuando subes al avión estás a 11.000 pies, a 15.000 pies, a 30.000 pies, ahí arriba hace frío y evidentemente estar pasando frío todos los días es algo que exige un sacrificio, que exige una constancia y que exige sobre todo mucha continuidad. Necesitamos o necesitáis aquí en la unidad gente que tenga continuidad, porque después de todo es un centro de excelencia en el que se hace una actividad muy específica, y creo que es una gran suerte el hecho de que estén el escuadrón de zapadores, que esté la escuela y que esté la patrulla acrobática de paracaidismo, los tres juntos, de tal manera que se puedan ir pues alimentando entre ellos, ¿no? Para formarse y para irse transmitiendo la experiencia. Una parte de la Escuela Militar de Paracaidismo sería la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire, la PAPEA. José Luis, Capitán Lomas, jefe de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo. Bueno, enhorabuena simplemente ya por el hecho de serlo, y enhorabuena por el campeonato que acabáis de hacer en China.
Muchas gracias, mi coronel.
¿Cómo habéis quedado en China?
Pues en China hemos participado en las tres disciplinas de paracaidismo que hay, que es, para resumir, precisión de aterrizaje, formaciones en caída libre y estilo. El mejor resultado con el que me quedo es la clasificación absoluta, ¿no? El remix de las tres competiciones, que hemos conseguido una sexta posición, ¿no? Los sextos mejores del mundo.
Sextos del mundo, que bueno, puede parecer que comparado con Nadal, que acaba de quedar el primero del mundo, no es para tanto, pero la competencia es enorme y habéis sido campeones del mundo varias veces.
Bueno, a nivel de equipo se consiguió en 1992 ser campeones del mundo, y luego tenemos dos títulos a nivel individual de precisión, uno en 1980 y otro en 2006.
Uh-huh. Y bueno, vamos a entrar un poco en cada una de las tres modalidades que estás hablando. Hablas de precisión, es lo que a lo mejor le puede resultar más familiar a la gente, ¿no? Que ha visto que caen en un disco de 5 centímetros, 3 centímetros de diámetro.
Más pequeño, eso era en su época.
Bueno, ahora vale, gracias.
Ha ido, bueno, como decía antes el suboficial mayor, ¿no? Pues ha ido mejorando todo, ha ido mejorando la técnica, los paracaídas, y con lo cual la precisión de aterrizaje iba aumentando también, entonces se ha ido dificultando, ¿no? Igual que se puso esa colchoneta, también es porque se desploma el paracaídas, ¿no? A unos 2-3 metros de altura, y se cae, nosotros coloquialmente la llamamos la tortilla, ¿no?
Sí.
Eso, ese marcador electrónico tiene 16 centímetros de radio, y bueno, el centro, pues es, para que se haga todo el mundo una idea, es como una moneda de 2 céntimos, ¿no? El centro es de color amarillo y es donde tienen que
apuntar. De 2 céntimos.
Efectivamente. Entonces la idea es caer justo en el centro, ¿no? Que sería 0 centímetros, y a partir de ahí pues se mide en centímetros la distancia desde el cero.
En centímetros, o sea, uno salta a 1000 y pico metros, de 1200, me parece recordar que era metros. Evidentemente no está viendo la moneda de 2 céntimos,
claro, no.
Pero tiene que acabar pisándola y ser lo primero que pisa y lo único que pisa, de hecho.
Efectivamente, es lo que cuenta es con la primera parte del cuerpo con la que contacta, ¿no? Uh-huh. O sea, si le puede haber dado con el talón, pero si lo primero que ha tocado, pues es como pasa muchas veces, ¿no? Caes sentado, pues das con el culo, o das con la espalda, con la mano, o con el otro pie, que a veces ocurre, pues eso es lo que es la marca que cuenta.
Lo que iba a decir, ¿no? Que lo deseable es que lo primero que toque sean los pies.
Efectivamente, esa es la idea, darle con el pie.
Bueno, pero esa es la que puede ser más cercana, la que se puede ver más cerca, pero posiblemente sean incluso más espectaculares las otras dos, la de estilo, que es una caída individual.
Eso es. Sí, hay que ir desarrollando una serie de ejercicios que están preestablecidos, y al final pues, bueno, hay una serie de penalizaciones en base a unos ejes, cómo de perfecto hagas ese salto, y se toma pues el tiempo, ¿no? El que lo hace en menor tiempo, con menor número de penalizaciones, pues al final va a ser el...
Son dos giros y unas volteretas que hay que dar a casi 250 kilómetros por hora en caída libre.
Eso es correcto.
Y luego ya te relajas cuando abres el paracaídas y simplemente tienes que aterrizar.
Efectivamente.
Y luego una modalidad en la que también hemos tenido el récord del mundo, que es la de trabajo relativo, una modalidad en equipo, para que luego digan, funcionamos espectacularmente cuando nos ponemos en equipo, ¿no?
Eso es una disciplina muy bonita, es muy sacrificada también, exige pues mucho nivel de coordinación, también exige una forma física específica, ¿no? Para precisión de aterrizaje, por ejemplo, pues no se requiere una forma física especial, pero para formaciones en caída libre sí. Es un trabajo, como decía, pues muy bonito. Los cuatro componentes del equipo tienen que pues ir a una tasa de velocidad de descenso igual, ¿no? Idéntica, pues tienen que sincronizarse. Cada salto es diferente. diferente, muchísimas figuras diferentes que en el campeonato se sortean, se establece una secuencia diferente para cada salto, hay que memorizarla, practicarla en tierra, subir al avión, haces el salto, llegas a tierra, borras el salto de tu mente, pliegas tu paracaídas y ensayas el siguiente salto.
Sí, por mucho que diga Newton, cada uno cae a una velocidad y lo de caer juntos es suficientemente complicado ya de por sí. ¿Cuántos saltos tiene la gente que está en la papea?
Pues hay de todo porque vamos, cada año van saliendo gente de la papea, va entrando gente nueva, entonces tenemos diferentes niveles de experiencia, ¿no? El entrenador, por ejemplo, ahora mismo tiene más de 10.000 saltos. Competidores los más experimentados pues tienen entre 6.000 y 8.000 y luego tenemos ahí un nivel intermedio, gente con 2.000, 3.000 saltos y tenemos ahora mismo pues tres personas que están haciendo el plan de instrucción, que acaban de entrar, están pues con menos de 250 saltos todavía.
Gente con 600 saltos como yo no tendríamos ninguna posibilidad de entrar en la papea.
Hombre, ahora lo que marca sobre todo la posibilidad de entrar, buscamos gente con un perfil, cuando alguien entra, que tenga potencial, ¿no? de años de servicio, ¿no?
Creí que ibas a decir efectivamente más joven.
Claro.
Estupendo.
Con eso, pues sí, 20, 30 años como mucho, ¿no? Para que, porque eso, al final genera muchísimo desgaste, son una media de unos 500 saltos al año. Hay que, nuestra temporada es de enero a diciembre, o sea, estamos todo el año en dedicación exclusiva a esta labor, ¿no?
O sea, días de 6, 8 saltos tienen que ser relativamente, sí, frecuentes.
Fácilmente. Aparte de luego todos los fines de semana prácticamente haciendo exhibiciones de paracaidismo pues por todo el territorio.
6, 8 saltos con sus 6 o 8 plegados.
Efectivamente.
¿Y eso cuánta gente sois?
Ahora mismo somos 18 personas.
18 personas, hombres y mujeres. Habéis tenido equipo femenino, además funcionando estupendamente bien. Ahora mismo tenemos un cierto déficit.
Sí, llegamos a tener un equipo que además en 2015 consiguieron un oro en una competición internacional. Llegaron a un nivel muy alto, ganando incluso a las rusas. Recientemente además se le concedió a ese equipo el premio Soldado Idoya Rodríguez, ¿no? Por ese éxito. Y bueno, de esas no cinco, llegamos a tener seis mujeres. Ahora mismo pues solo tenemos una. Es complicado, ya hay escasez de mujeres en las Fuerzas Armadas. Que sean paracaidistas hay menos todavía, y de las paracaidistas pues bueno, que tengan también pues esa actitud, esa vocación, ¿no? De querer estar en la patrulla, pues es complicado, ¿no? Muchas son madres también, y el poder compatibilizar, conciliar esa vida familiar con las exigencias que tiene pertenecer a la patrulla, pues hace muy complejo el dar continuidad, ¿no? A las mujeres dentro de la patrulla.
Bueno, a mí me podría pasar todo el día hablando con mis compañeros de la Escuela Militar de Paracaidismo, con mis compañeros de la base aérea de Alcantarilla. El programa da para lo que da. Muchísimas gracias a todos. Y animar efectivamente a los que ya están dentro de las Fuerzas Armadas y a los que no están y les gusta pues esta vida mucho más apasionante de la vida sedentaria que puede llevar casi todo el mundo ahora mismo, para que se animen a ser paracaidistas y para que se animen ellos y ellas a hacerse paracaidistas, hacerse zapadores, hacerse profesores de la escuela y quién sabe si incluso miembros del equipo nacional de paracaidismo, miembros de la patrulla acrobática. Javier, mi coronel, muchísimas gracias a todos. Vamos a disfrutar de este día aquí en Alcantarilla y pues feliz aniversario y muchas felicidades por todos los éxitos. Y a todos los oyentes, emplazaros dentro de 15 días para un nuevo programa de Nuestros Soldados aquí en másqueunaradio.com.
Nuestros Soldados. Programa dirigido por el coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda. Una visión cercana a nuestras Fuerzas Armadas en másqueunaradio.com.